8 y 19 minutos de la tarde, 7 y 19 en Canarias. Abrimos tiempo de tertulia, abrimos tiempo de opinión, abrimos nuestro comité de dirección, el segundo de la temporada aquí en Pulso Empresarial en Gestiona Radio, en el que vamos a contar hoy con la presencia, con la participación de don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Guerrillo Ruiz Jarabo Asociados. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Que le veo muy bien, que viene muy optimista, con muchas ganas del verano, descansado y con su Atlético como un tiro.
El Atlético como un tiro, casi casi como la economía española.
Casi casi. ¿Quién va mejor de los dos?
El Atlético, sin duda alguna. Sin duda alguna.
Mal que me pese.
Y eso que son solamente 23 jugadores en la plantilla, ni siquiera son los 31 no, menos parados que ha habido en este mes.
Bueno, veo que va a dar el dato de 31. ¿Todo bien, don Ignacio?
Todo bien.
Pues ahora enseguida conocemos su opinión sobre ese dato de paro. Creo, a ver si no me falla la memoria, que Atlético también, don José Luis Fernández, secretario de Comunicación del Sindicato USO. Muy buenas tardes.
Sí, Atlético y nada, feliz por una vez que vamos ganando, ojo, de 3-3, o sea, es impresionante, vamos,
en dos
palabras, esto es, deja, continúe, o sea, que nos quiten lo bailado, o sea, que esto es arrancar bien, ya veremos después cómo acabamos, pero lo que estamos disfrutando...
Bueno, su verano, ¿qué tal? Aparte del disfrutar...
Estupendo, pero ya acabó hace tiempo, ¿no? Aquí en agosto hemos estado trabajando.
Bueno, pues no es Atlético, pero sí que es director de investigación de Constanza Business and Protocol School, don Juan Lago. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un momento callado ahí, 3-3 también, pero no haga mucho ruido, por si acaso.
No, hombre, yo después de los files no tengo palabras, porque económicamente es una operación espectacular.
Claro.
Lo que no sé luego es cómo saldrá en el campo, pero bueno, yo espero que Bale salga tan rentable como Cristiano Ronaldo, o la mitad. Y bueno, lo recuperemos.
Usted que entiende mucho de operaciones empresariales, ¿usted entendería que un tío hubiera venido ayer con 50 millones a por qué dirá? ¿Eso hubiera sido un negocio empresarial?
A mí me habría encantado, algo así, yo creo que habría llorado de emoción. Pero vamos, todo puede pasar. La cuestión es si hay que analizar de dónde vienen los 50 millones.
Bueno,
si no hay que analizarlo, entonces
va a dar. Bueno, que abrimos también nuestro buzón de preguntas, de opiniones, de comentarios en este comité de dirección para nuestros oyentes. Por aquí está Vega para que nos recuerde cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, cómo lo tienen que hacer y sobre qué les estamos preguntando hoy.
Pues cómo no, nos vamos a fijar en el dato del día, el dato del paro que bajaba en agosto por primera vez desde el año 2000, pero solo en 31 personas. ¿Cómo valoran ustedes estos datos? Ya nos apuntaba nuestro tertuliano que bueno, que son menos que un equipo de fútbol, pero a ver qué valoraciones nos hacen nuestros oyentes. Y seguimos con declaraciones, porque ¿creen ustedes que hemos tocado suelo, como ha dicho hoy el ministro de Guindos? Y en clave empresarial queremos saber qué consecuencias puede tener el acuerdo entre Microsoft y Nokia y en qué posición se queda Nokia en el negocio de los móviles. ¿Qué deben hacer para participar con nosotros? Pues nos pueden escribir un tuit @pulsogestiona o un correo electrónico a pulsoempresarial@gestionaradio.com. Y si quieren debatir en directo con nuestros tertulianos, pues pueden marcar dos números de teléfono, el 91-309-5330 o el 91-309-5365. Rubén.
Pues mira qué bien, primera llamada de la tarde, qué suerte. Don Juan Lago desde Madrid, muy buenas tardes, que tiene una duda sobre pensiones. Hola.
Hola, buenas tardes. Sí, esto es una duda personal. Sobre todo, bueno, porque mis padres ya se acercan a la edad de jubilación y había habido algo de lo de una corrección intergeneracional y quería saber cómo podía afectar esto a las personas que se vayan a jubilar ahora o que se lo estén planteando. En el caso de mis padres, los dos son empleados públicos para más señas y llevan cotizados más de 35 años cada uno. O sea, han pagado religiosamente y además no se han escapado porque como funcionarios pues no se pueden escapar, lógicamente.
Y responde a la pregunta don José Luis Fernández.
La cosa es relativamente sencilla. Entre la propuesta que todavía está en esa fase de propuesta que hace el gobierno a través de la ministra de Empleo, lo que plantean es el que llaman un factor de equidad intergeneracional, de forma que las distintas cohortes de edad que vayan a acceder a la pensión cobren todos o tengan la misma pensión en función del esfuerzo de cotización que han hecho. Claro, como en función de la cohorte de edad hay gente que va a vivir más tiempo que otro, porque cada 10 años más o menos se estima que hay un crecimiento, de alguna manera, de la esperanza de vida. Lo que van a hacer es, a partir del 2019, y una sola vez, aplicar un coeficiente corrector a la pensión inicial. Por tanto, aquellos que van a vivir más tiempo, que se prevé, van a arrancar su pensión con una pensión recortada, más baja. Es decir, que si van a percibir 100 y van a vivir 10 años, pues le van a dar 10. Para empezar. Si fuesen a vivir 5 años solamente, les darían 20. Entonces, como la esperanza de vida parece que se va alargando, en el fondo lo que están planteando es arrancar con una pensión inicial más reducida. La broma es aquel pues que tenga el disgusto de morirse al poco de empezar con su pensión, ¿no? Eso no creemos que vaya a quedar nada a los herederos.
Bueno, ¿le ha quedado clara la respuesta, Juan Lago?
Sí, la conclusión para mis padres es que se jubilen antes de 2019.
Antes de 2019. Claro. Bueno, de hecho, no, y esto es un dato, es decir, ahí está habiendo un aluvión de gente que está anticipando todo el que puede la edad de jubilación precisamente para huir de estas reformas que van a caer, ¿no? De hecho, si uno mira la nómina de pensiones, se ha implementado el número de pensionistas prácticamente duplicado respecto a las previsiones del gobierno, ¿no? Luego, cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
Incluso también ante la posibilidad de la prórroga de la edad de jubilación, ¿no? La gente sí. Dice, bueno, a ver si por no jubilarme ahora me tiran dos años más, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí de lo que anuncia el gobierno sorprende que se retrase al 2019, ¿no? Esta medida, que yo no sé más si es justa o no, aunque le llamen de justicia intergeneracional. Sino la medida de seguir vinculando al IPC las pensiones en vez de la consejo o recomendación del comité de expertos, que era vincularlo a la evolución del mercado de trabajo.
La ha desvinculado, ¿eh? La propuesta del gobierno desvincula del IPC.
No, fija, sí. Un suelo y un techo vinculado, bueno, al IPC. Suelo y techo, claramente.
No necesariamente, sino
sí,
ligado.
Sí,
no,
la prensa, sí.
No, léalo bien. Sí. Lo que dice es que en el techo máximo, ese máximo lo fija con el IPC más 0,25. Digo, la referencia, pero el crecimiento, ¿por qué? Entre el 0,25 y hasta
suelo,
ese...
Hecho suelo vinculados al IPC.
El crecimiento o cómo se deriva del techo al suelo, del suelo al techo, tiene que ver, vale, con el nivel de ingresos y gastos.
Entre el suelo y el techo dependerá de otras variables, pero el suelo y el techo lo marca el IPC.
Bueno, sobre todo el techo, pero no el suelo.
No, el suelo también, porque no podrá bajar, no podrá subir menos del 0,25 del IPC.
Bueno, pero es que si estamos, por ejemplo, con un IPC ahora mismo del 1,5, pues se supone que estarían perdiendo poder adquisitivo en torno al 1,25. Es decir, si el gobierno fuese a aplicar esos mismos criterios respecto a los productos básicos que utiliza la gente mayor, bueno, que utilizaremos todos, es decir, me da igual el gas, la electricidad, el agua, etcétera, pero es que estamos viendo como la electricidad está subiendo un mínimo de un 3%, es decir, y si la gente le sube la pensión en torno al 0,25%, pues la broma es que al final no acabará poniendo, no acabará encendiendo las bombillas en casa, ¿no? Y este es el drama que está pasando, ¿no? Es decir, con pensiones, que la pensión media está en torno a 800, y como el efecto estadístico es lo de siempre, usted y yo nos vamos a comer un pollo, me lo como yo entero, estadísticamente nos hemos comido medio pollo cada uno, pues va a ser que no, ¿eh? Me lo he comido yo entero. Bueno, esto pasa, ¿no?, con la estadística. Uh-huh. Es decir, cuando hay una pensión media de 800, es que hay muchos que están con 400.
Una mínima.
¿Cuál hago? ¿Le queda claro lo de las pensiones?
Sí, pero me surge otra duda a colación con este tema. Si la idea era retrasar la edad de jubilación para hacer más sostenible el sistema y lo que está generando es un efecto llamada para que nos jubilemos antes, claro, los que puedan... No sé yo si tiene demasiado sentido, o sea, no sé si me estoy explicando.
Sí.
Es que se está consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Bueno, por lo menos a corto plazo.
Es un despropósito inicial, ¿no? Porque al final, además, es decir, en este juego de la comisión de expertos, es decir, lo que han hecho ha sido jugar con un... A la hora de definir ese famoso factor de sostenibilidad, bueno, hay como dos parámetros básicos. Uno es la edad a la cual se establece, digamos, la edad legal de jubilación, que ya el gobierno anterior la había alargado en 2 años, y el otro es la esperanza de vida. Hombre, curiosamente la comisión de expertos, como el otro trabajo ya se lo han hecho, se olvida de considerarlo y por tanto trabaja solo sobre el incremento de la esperanza de vida. Entonces simplemente en vez de ponderar ambos aspectos, que sería lo razonable, solamente pondera uno, porque el otro ya lo tiene. Entonces, ¿qué está sucediendo? Precisamente todo aquel que puede, antes de que llegue el 2023, donde se establecerán los 67, está apurando todo lo que puede para jubilarse, y aquel que se pueda anticipar, lógicamente no es lo mismo anticipar 64 respecto de 65 que 64 respecto de 67, porque el palo que recibes es considerable.
Está claro.
Pues Juan Lago, gracias por llamar. Si quieres se queda ya.
Un placer, ya yo estoy, me quedo, muchas gracias.
Bueno, pues
gracias por la invitación.
Le invitamos a que se quede a hablar de ese dato del día, que ya nos ha adelantado don Ignacio, los 31 parados menos en el mes de agosto, y está por aquí Judith para contarnos cómo lleva la prensa económica en titulares esa noticia y cómo la enfoca y qué más nos cuenta.
Pues sí, Expansión se refiere al tema con este titular: 10 claves sobre el paro en agosto. Ha sido un buen dato. Apunta como lado positivo que es la primera bajada en agosto desde hace 13 años, pero descubre también algunas sombras. Destaca la pérdida de afiliados a la Seguridad Social. En concreto, se registraron 99.000 cotizantes menos respecto a julio, tras 5 meses consecutivos de subida. El Economista dice en su portada: el desempleo bajó en 31 personas, el mejor agosto desde el año 2000. La noticia resalta estos aspectos, que el desempleo ha bajado en 149 19.940 personas en lo que va de año, y la nota negativa, que el paro registrado sigue siendo mayor que en agosto del año pasado. Cinco Días acoge una fórmula muy parecida a la que hemos visto en Expansión y titula Paro, siete claves sobre los 31 parados menos de agosto. En su información resalta el comportamiento del paro por sectores. El turismo es el único sector que en términos interanuales crea empleo de forma significativa. Sigue la sangría, en cambio, en industria y construcción. Y Diario Financiero recoge las palabras del número 2 de COE. Dice Javier Ferrer, dice ante el paro, con 5 millones de desempleados no se puede ser optimista. Precisamente en cuanto a reacciones, mientras el ministro de Economía, Luis de Guindos, ve una estabilización del mercado laboral, el PSOE recuerda que se han destruido casi 99.000 empleos en el mes de agosto. Los sindicatos, por su parte, recuerdan que la situación sigue siendo dramática y que la contención obedece a razones estacionales. Por último, Asaja ha achacado la bajada del paro en agricultura en el mes de agosto a las campañas de recolección de verano y ha confiado en que esta tendencia se mantenga en el próximo trimestre con las tareas correspondientes a la uva y aceituna o de otras producciones como el espárrago.
Bueno, pues vamos con esa pregunta que planteaba Expansión. ¿Es un buen dato?
Hombre, es mejor que baje a que suba, pero no es tan buen dato como se nos ha querido decir, ¿no? Primero porque, hombre, el descenso es ridículo, no nos engañemos, insisto, es menos que una plantilla de un equipo de fútbol junto con sus técnicos, ¿no?, y auxiliares. Pero, hombre, además, por otra parte, claro, como el paro registrado se conoce todos los meses, hablamos más de la cifra de paro que da el paro registrado, que es falsa, frente a la cifra bastante más realista, que es la cifra de parados de la encuesta de población activa. Y los parados no son 4.700, los parados son cerca de 6 millones. Lo sabrá mejor el directivo de uso, pero son 5.700, 5.800, 5.600, por ahí andamos, ¿no? Entonces, ya veremos la EPA del tercer trimestre lo que nos dice, ¿no? Y luego, hombre, pues mira, comentábamos antes de entrar, nos ha venido porque efectivamente ha sido el turismo el que ha tirado del empleo, y el turismo se ha beneficiado de la mal llamada primavera árabe, que se ha reconvertido en revueltas en varios países que competían con nosotros como destino turístico, ¿no? Entonces, bueno, pocas alaracas sobre el dato, mejor que haya bajado a que haya subido, pero pocas alaracas. Y yo me sumo a lo que ha dicho Engracia Hidalgo, que es la secretaria de Estado de Empleo, ¿no?, que ha dicho que prudencia. Otros líderes del partido y del gobierno han sido menos prudentes que ella.
Mire, yo lo que esta mañana, cuando hemos llegado a la oficina, sabiendo que a las 9 salen los datos del paro, pues estábamos muy expectantes, ¿no? Porque ayer habíamos oído unas declaraciones, tanto del presidente del gobierno, más que en su condición de presidente del gobierno, de presidente del Partido Popular y de la secretaria general del Partido Popular, anunciándonos un dato espectacular, histórico, de descenso del desempleo. Bueno, con lo cual, cuando yo esta mañana he empezado a ver los primeros teletipos hablando de 31, he pensado que había un error. He intentado entrar en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y no se podía acceder a ella. Entonces, digo, bueno, aquí hay un error, aquí alguien ha metido la pata, esto será en 31.000 o será... No, no, se confirma 31, ¿no? Con lo cual, primero que hemos dicho, oiga, menos declaraciones triunfalistas, claro. Que estadísticamente es verdad, o sea, desde el año 2000, pues es la primera vez que desciende el desempleo en el mes de agosto, pero es un descenso pírrico. Entonces, a partir de ahí, hombre, lanzar las campanas al vuelo, hacer un anuncio como se hizo, bueno, pues al final yo creo que en este caso los dirigentes del Partido Popular han hecho un flaco favor al gobierno y sobre todo a los responsables del Ministerio de Empleo, que podían haber dado y haber vendido este dato con cierta solvencia. De esta manera queda auténticamente descafeinado. Y luego recordar dos cosas a los oyentes. El hecho de que el paro registrado en los servicios públicos de empleo descienda no se traduce en creación de puestos de trabajo, ni implica que esas personas, esos 31, hayan encontrado un puesto de trabajo. Las razones pueden ser varias. Pongo algunas, por ejemplo, gente joven que se ha incorporado a la lista de desempleo durante el verano y que llega a finales de agosto, no renueva su papeleta porque vuelve otra vez a incorporar sus estudios. Personas que se jubilan en el desempleo. Hombre, con más de 5.200.000 datos de la Oficina Pública de Empleo, O sea, no ya los de la EPA. Hombre, estadísticamente, el que haya 31 personas que se jubilen en esa situación es más que sencillo. O sea, hay muchas explicaciones que hagan que justifiquen ese descenso. Y pongo algunos contextos más, descenso de la población activa, salida de población extranjera de nuestro país, salida de nuestra gente joven de nuestro país, no lo cuenten ustedes películas, y luego el efecto estacional, que yo creo que también es muy significativo. Yo quiero romper una lanza, ¿no? Es decir, a mí me parece que el dato preocupante de los 99.000 cotizantes menos en la Seguridad Social son la prueba del algodón de que todo el empleo que se viene acumulando durante ese periodo de tiempo es puramente debido a la actividad del verano, ¿no? Porque cuando uno mira los datos desestacionalizados, la caída de afiliación han sido 15.000. Curiosamente, donde ha caído la afiliación es en el sector servicios, perdón, en el sector industrial, en el sector de la agricultura, y se ha subido un poquito ligeramente la que ha mantenido el tipo es el sector servicios. Incluso han caído los autónomos por primera vez en mucho tiempo. Con lo cual yo creo que estas cosas se las tienen que mirar un poquito el gobierno a la hora de plantear. Y unido a lo que hablábamos antes de las pensiones, nosotros queríamos aprovechar esto para recordar una cosa al gobierno. El factor de sostenibilidad, el bueno, es el empleo, ¿eh?
Está claro.
Es el empleo.
Bueno, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo esperaba bastante más. Yo además esta mañana estoy completamente de acuerdo. Yo pensé, digo, bueno, serán 310. Que tampoco me parecían muchas, ¿eh? Pero dije, yo qué sé, igual pensaba, igual alguien ahí se le, que puede pasar. Se le ha colado un cero, yo qué sé, y le ha dado el intro antes de colocar el cero. Porque yo dije, 3.100, no, porque ya, o sea, un intro antes de dos ceros, no. Digo yo que será solo uno. Y luego, no, he insistido en que era 31 y, hombre, me he sentido muy feliz por esas 31 personas y por sus familias, porque es una noticia maravillosa para estas personas, pero, hombre, estoy de acuerdo, estadísticamente es una buena noticia, pero tampoco creo que sea como para haber generado semejante expectativa, ¿no? Sobre todo, además, que es que yo no sé hasta qué punto es aconsejable vender tanto una cifra macro tan importante para un país del tamaño del nuestro y o sea, al final hay personas que han comprado derivados financieros o personas que están planteándose realizar diferentes inversiones y, claro, si a mí me vendes que está mejorando significativamente la cifra de paro, pues igual se me ocurre apostar a que la economía española va a crecer en tanto o en tanto cuanto y luego resulta que hago la apuesta y hombre, pues no, tampoco era para tanto, ¿no? O sea, lo digo, esto me parece, a mí parece, yo vengo de banca, entonces a mí esto me parece relativamente peligroso. Bueno, la gente que trabaja en banca sabe que estas cosas tampoco hay que venderlas mucho así, pero bueno. Y no sé, a mí lo que me preocupa es la bajada de afiliados a la Seguridad Social. Y no lo sé, esas 31 personas estaba pensando que igual son becarios y como ahora tienen que cotizar a la Seguridad Social, pues igual eran 31 personas que antes trabajaban y no aparecían y como ahora tienen que cotizar, pues de repente aparecen, ¿no? Pero bueno, puede ser personas que se jubilan, no lo sé. Si yo pensaba que eran 31 becarios que estaban por ahí distribuidos por la geografía española y que de repente cotizaban.
Qué negativos les veo.
No, es bueno. La verdad es que no sabía que desde el año 2000 no bajaba el desempleo en España, pero vamos.
En agosto.
Pero vamos, no sé, yo el año 2002 no creo que ninguno estuviera preocupado porque creciera el desempleo en España en el mes de agosto. Por poner un ejemplo de un año que, bueno, yo creo que fue bien en general para mucha gente. A mí lo que me preocupa es la tendencia de aquí a final de año. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Ignacio, habrá que ver qué ocurre con la cuesta de la EPA el tercer trimestre y vamos a ver. De todas maneras, vamos, yo me acuerdo que Juan Pablo Calzada dijo aquí antes de irnos de vacaciones que seguramente España crecería al 0% y dije, jo, yo firmo ya con los ojos cerrados y creo que tendrá razón, ¿eh? O sea, que yo crecer al cero, bueno, para
dejar,
mí es una noticia.
Dejar de decrecer, que ya
es. Por eso, dejar positiva. De crecer ya es una buena noticia, que yo creo que es hacia donde estamos. Entonces, ¿qué hemos tocado fondo? Pues no lo sé. Si hemos tocado fondo, yo imagino que iremos reptando, pues seguramente otros 12 meses más. Pero vamos, tampoco creo que sea como para tirar las como para emocionarse, estoy de acuerdo con Gracia Hidalgo. Y bueno, a mí lo que me tiene contento es que la prima de riesgo por lo menos está en unas cifras. Es que esto hay que verlo conceptualizado. Si comparamos con el verano pasado, que estábamos todos pidiendo rescate a voz en grito, pues dices, bueno, pues está bien. O sea, no solo nos han rescatado, sino que encima hay 31 becarios más u otro tipo de profesionales que tienen trabajo. Pues estupendo.
Lo que sucede es que la prima de riesgo, por ejemplo, también ha disminuido pues en Francia, en Italia, en Grecia. Hombre, yo creo que eso no se puede achacar a la política de este gobierno. Es decir, más allá, digo que hay una situación de bonanza también en la eurozona y de cierta tranquilidad que se refleja también en España, más allá de las políticas que haya hecho este gobierno, etcétera. Digo, porque al final también podemos acabar atribuyendo el descenso de la prima de riesgo en Grecia a la política de Mariano Rajoy. Entonces, digo,
No, pero
alguno parece que va en serio. Yo sí que me parece un dato importante, decías que hay algo que tira de nuestra economía, que es el sector turismo, y que ha ido estupendamente bien este verano, y sobre todo con el turismo, digamos, extranjero. El turismo nacional se ha ido al pique, ¿no? Bueno, pero sin embargo lo curioso es que ese buen dato del turismo no se ha traducido en empleo. Es decir, por tanto, buena parte de ese beneficio se ha conseguido con unas plantillas súper escasas. decir, invirtiendo muy poco, digamos, en capital humano. Es decir, ya la gente se ha aprendido la lección, ¿no? Y por tanto, es decir, no se ha traducido, es decir, con el mismo volumen de personas, con un volumen mayor de usuarios, es decir, eso nos ha traducido en mayor gente prestando ese servicio. Eso se ha puesto muy de manifiesto, bueno, en sitios como en Baleares, como en Canarias, en los sitios de costa, ¿no? Donde el desempleo se ha seguido manteniendo de esa manera. Y yo creo que hay otro dato más. Es decir, yo creo que es para alegrarse de que, bueno, por fin podamos decir que vamos a salir de la recesión, ¿no? Pero el salir de la recesión o dejar de decrecer, eso no es trasladable o no es equivalente a salir de la crisis.
No, para nada.
Son cosas distintas.
Es bajar, ojo, de fibra 38 y medio.
Claro, o sea, que hay gente que parece que ya... Un momento. Es decir, que la salida de la crisis yo creo que va a ser larga y muy dolorosa todavía, y nos va a llevar más de un añito,
Sí, sí, seguro, ¿no?
O sea, digo, por no ser especialmente negativos, el primer arranque así de...
¿Y dónde hay que firmar? ¿Dónde
hay que firmar?
Porque yo firmaría eso, ¿no? Voy a dar un dato que dice el Ministerio de Hacienda. El consumo, en el primer semestre del año, el consumo ha sido un 5% menos que el primer semestre del año anterior. La reducción del consumo. Es decir, esa es la situación de la demanda interior en España. Esa es la situación. Y con eso, con esos mimbres no se sale de la crisis. Con esos mimbres no se sale de la crisis. Te puede llegar de repente, efectivamente, el factor estacional del turismo, magnífico. Te puede llegar, como está llegando ahora, el tirón de las exportaciones. Pero al final, si eso no acaba en que la demanda interna se fortalece, no salimos de la crisis.
Bueno, nos quedan 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Enseguida seguimos en tertulia con Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Carrillo Ruiz Jarabo Asociados, con José Luis Fernández, secretario de Comunicación del Sindicato USO, y con Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Y a la vuelta hablamos, seguimos hablando de paro y de la posibilidad de 500 despidos en una compañía.
Gestiona Radio. Somos como tú y cada día estamos más cerca. Madrid, Valencia, Gran Canaria, Granada, Talavera de la Reina y muy pronto en otros puntos de España. La economía en primera persona. Gestiona Radio crece, crece, crece. Gestiona Radio. Salir ganando.
Este verano, de lunes a viernes a las 11 de la noche en Gestiona Radio, La Rocola con Joaquín Guzmán. Esta es tu elección.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
De Globalia, como les venimos contando, hoy ha iniciado los trámites para poner en marcha un expediente de regulación de empleo que va a afectar a entre 150 y 175 oficinas de Viajes Halcón y de Ecuador Viajes, y un total de 1.300 que componen la red de la compañía. Conllevaría la salida de unos 500 trabajadores. No obstante, el grupo que preside Juan José Hidalgo va a ofrecer a los empleados afectados por el ERE la posibilidad de que se organicen en empresas franquiciadas, evitando los cierres. Ayer pudimos hablar en este programa con el presidente de Globalia, con el señor Hidalgo, y sobre la posibilidad de hacer más ajustes después del verano ya nos avanzaba esto.
Hay un plan que no es hacer un nuevo ERE a lo mejor tan drástico, ¿no? Hay un tema de que hay que quitarse ciento y pico oficinas, entonces 650, o más o menos están los números hechos, de que no son rentables. Entonces, queremos esas oficinas hacerlas autónomas. La pretensión es, antes de cerrar, es que los propios empleados les ayudemos nosotros y puedan mantener su empresa y puedan hacerse autónomos y puedan trabajar.
También le preguntábamos sobre los problemas de las agencias de viajes, porque hemos visto en los últimos meses caer a grupos como Marsans o como Horizonia, también ese ERTE en Viajes al Corte Inglés, ese propio ERE en Halcón Viajes. Nos decía esto sobre la situación de las agencias el presidente de Globalia.
Pues falla que se habían creado en España pues un sistema, de, ya te digo que si nos vamos al 2007, pues había más del 50%, se ha reducido el 50%, entonces estábamos hablando de una proyección de que todo eran oficinas, todo eran viajes, todo el mundo gastaba, claro, llega la estructura, llega el paro, llega la escasez económica y la gente viaja menos, entonces al viajar menos ya no necesita tantas oficinas y tantas personas, ¿no? Y ese es el tema, que como ha pasado en los grandes almacenes, lo está pasando, como ha pasado y está pasando en los restaurantes y todo.
Esto está pasando en un sector, el del turismo, que va bien, al menos en lo que se refiere a la llegada de turistas internacionales, pero claro, es algo que no tiene su reflejo en las agencias de viaje. ¿Cuál creen ustedes que es el problema de una agencia como Halcón Viajes, o como hemos visto en otras que comentábamos ahora, que había mucha oferta, que había poca demanda, que Internet ha hecho mucho daño?
Sí, no, y que al final una agencia de viaje lo que está sufriendo, una agencia de viaje en España lo está sufriendo es la debilidad y la progresivo descenso de esa demanda interna a la que yo me refería anteriormente. El turismo ha ido como un tiro, pero el turismo internacional, del cual Globalia y las agencias españolas no sacan un duro, ¿no? No sacan un euro. Bueno, pues es una pena, la verdad que además yo pues conozco a Juan José Hidalgo y que es un empresario que con todas sus cosas tiene muchísimo mérito, ¿no? Por sus orígenes y cómo empezó, es un auténtico emprendedor, él sí que es un auténtico emprendedor y le ha tenido que doler mucho llegar a esta situación, ¿no? Y luego la solución, bueno, es bienvenido sea que intente dar una salida, una oferta, una posible idea a sus despedidos, ¿no? Pero, en fin, yo no creo que si Globalia, con todo su expertise, no es capaz de sacar adelante 175 agencias deficitarias, cuesta pensar que los trabajadores por sí solos, y teniendo que pagar además parte del coste de una franquicia, puedan hacerla rentable, ¿no? Pero es positivo el intento, cuando menos. Yo quiero decir que es una buena lección de un empresario el intentar efectivamente ayudar a buscar salidas a aquellos afectados por las recortes de su plantilla.
Bueno, yo lo que creo que esto lo pone en son dos cosas. Uno, el que buena parte de estos negocios de atención directa al público han caído, este u otros similares, por el hecho de por el uso de Internet y, por tanto, todo lo que es el comercio online. Es decir, que es un hecho que está ahí y que, por tanto, uno se adapta a ese negocio o va a pasar factura a más de uno. Y segunda cuestión, una consecuencia de la situación del país, ¿no? La demanda interna está por los suelos, la renta disponible de las familias está a niveles pues desde 2007. El otro día también, cuando son los datos de la Contabilidad Nacional, lo que es la parte de rentas del trabajo había caído un 5%, ¿no? Y lo que era el salario bruto del año pasado pues había caído un 2%. Es decir, bueno, con esta situación, es decir, con una pérdida real de poder adquisitivo de los ingresos que se dan en los hogares, más allá del número de desempleos que no van a tener de alguna manera facilidad para viajar, bueno, pues ya se ve que esta situación no es buena, ¿no? Y entonces yo creo que hay que replantearse este negocio, todo lo que tiene que ver con el servicio online, pues habrá que seguramente instrumentalizarlo mejor y luego ofertar calidad, ¿no? Y por tanto una debida atención para que esto funcione. Y no parece razonable que eso de las franquicias, hombre, cuando no funcione, digamos, con la matriz, pues funcione con una hija que llega de manera no esperada, ¿no? Bueno, no parece que eso sea muy, 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 muy razonable, ¿no? Pero esto es la crónica de una muerte anunciada.
Bueno, en el caso de... Lo explico muy bien el señor Hidalgo. Si es que, vamos a ver, una caída del 50% en ventas con un producto cuyo margen es del 5%, pues no hay que ser ningún gurú. O sea, yo el Excelito ya me lo he hecho en la cabeza. Es que no sale ni de broma. Es sencillamente imposible, porque además es un negocio que necesita un volumen muy grande para poder hacer cada punto de venta rentable, aunque el coste de punto de venta tampoco es muy elevado, porque al final, bueno, es mano de obra y lo que es el alquiler realmente. Hay una parte de marketing que al final, bueno, se puede distribuir en otros puntos de venta. Pero es que no tiene más. Esta gente vende en el mercado nacional y no hay dinero, pues la gente no compra. O sea, al final, cuando hay una reducción de ingresos en cualquier familia normal, quiero decir, si es un ministro de Hacienda, de Economía, igual no. Pero en una familia normal que no sabe lo que es generar déficit porque no se le permite la generación de déficit, pues claro, ¿qué hace? Recorta gastos que son recortables o que no son vitales. Y está, es claro, que viajar no es vital. Y como dice un alumno mío, estos son los veranos de Villamamá y Villasuegra. Agarro el coche, me voy al pueblo y me sale mucho más rentable que ir a cualquier oficina de agencia de viajes o ir a Internet y comprarlo. Es que no, o sea, si es que el señor Hidalgo lo ha explicado muy bien. Mire, si es que tiene una bajada del 50%, pues aun cuando tenga usted un margen del 120, hombre, si el ticket medio es elevado, que si estamos hablando de tickets medios por encima de los 10.000 euros, pues igual, y tengo un margen del 70%, que hay negocios así, son pocos pero los hay, pues puedo aguantar una caída del 50%. Pero cuando mi ticket medio está en los 300 euros y el margen es del 5, es que es imposible. O sea, no tiene más vuelta de hoja. Y yo estoy de acuerdo en que, hombre, si a mí me ofrecen ser franquizado, yo me plantearía, oiga, pero usted me dice que me cierra porque no es rentable, ¿no? Sí, bien, compro. O sea, yo esto lo entiendo. Y ahora quiere que haga yo rentable esto cuando voy a tener más costes que de lo que distribuye usted desde la matriz, pues es complicado.
Como de John Castillo, hay que tener un par, ¿eh? Para ponerse al frente del toro.
Por decir, a lo mejor un matiz, una agencia que tuviera 4 empleados no es rentable con 4 empleados. Si se la quedan 2 como franquiciados, igual sí, porque han reducido a la mitad los gastos de personal, ¿no? Esa es la posibilidad, ¿no? Pero bueno, de ser así, sería una solución para parte de los despedidos, no para todos.
Bueno, que hablando de negocio, que antes de irnos tenemos que hablar de la operación empresarial del día, esa de Microsoft con Nokia. ¿Qué dice la prensa de esto, Judith?
Pues sí, todos los periódicos recogen esa operación entre Microsoft y Nokia, por la que el primero se hace con el negocio móvil del segundo. Encontramos titulares en la prensa digital como este: Microsoft se compra sus móviles, dice el gigante de software estadounidense, pagará 5.440 millones de euros por la división de móviles de Nokia. También encontramos reacciones ya, dice Nokia y Microsoft, hoy es el momento de la reinvención. Ambas compañías han firmado una carta conjunta en la que celebran la unión de la división de dispositivos y servicios de la finlandesa con el equipo de Microsoft. Y vemos por aquí otras noticias que dicen también la compra de Nokia puede servir a Microsoft para retener usuarios de la finlandesa, según ha dicho la consultora Kantar.
Bueno, esa consultora que ha dicho también que en España el 28% de los móviles son de la marca Nokia. No sé si les sorprende, casi uno de cada 3 móviles que hay en España todavía siguen siendo Nokia. Sin entrar mucho en análisis, la primera lectura que se puede hacer es que el mercado ha entendido que esta operación es muy buena para Nokia y no tan buena para Microsoft. Las acciones de Nokia han cerrado hoy con una subida del 34% y Microsoft ahora mismo en Estados Unidos cotiza con una rebaja del 5,2%. Bueno, tiene sentido la operación, hace buen negocio Microsoft. Detrás de todo esto está la idea, la intención de competir con Apple y con Samsung, lo cual son palabras mayores.
Y yo creo que tiene mucho sentido. Bueno, el hecho de que caigan las acciones de Microsoft y que suban los de Nokia es lo normal, porque cuando una empresa es adquirida se suele pagar con capital, entonces se entiende que entra más dinero, y como entra más dinero, la empresa es más líquida y vale más. Como la otra suelta la pasta, tiene menos es menos líquida, luego vale menos. Entonces, cuando hay que comprar Nokia, no es ahora, es antes de la compra, que hubo algún directivo en España que le metieron un rejón, porque este tipo de cosas pues no son legales como no tiene la información. También ha pasado esto en Estados Unidos, claro, es que si yo fuera directivo de Nokia diría, bien, pues ahora compro con 2 millones de euros un paquete gordo y lo vendo con una plusvalía de 36. Es una buena idea, pero es ilegal, por desgracia. En el caso de...
Por desgracia no.
Hombre, si eres el directivo, sí. Claro. Es que todo depende del punto de vista. Tuve un presidente aquí que decía que todo es discutido y discutible. Entonces, claro, a mí es lo que se me ha quedado de aquella época de 8 años lúgubre y oscura, que, bueno, todavía no terminó de superar. A mí, para mi cosa, me parece una buena operación, porque creo que se tiene que meter en hardware ya y tiene que meterse con ganas, porque Google le está dando bastante duro y Apple también. Lo que pasa es que tienen que meterle una vuelta bastante, bastante grande. Se metieron en su día con la Xbox en el mercado de videoconsolas y les fue bastante bien. Por lo menos han conseguido una penetración relativamente decente. Lo que pasa es que el mercado de videojuegos ahora está como está. Yo creo que tiene sentido. A mí me gustaría ver el plan estratégico, porque no es la primera vez que Microsoft intenta meterse en otra cosa que no sea hacer Windows y no le va bien. Pero bueno, yo, a mí es que las tecnológicas me dan un poquito, yo prefiero los bancos, me dan un poquito de miedo, porque
los bancos no te dan miedo.
No, porque entiendo lo que hacen.
Oiga, pues son dos sectores la más de entretenidos, ahora mismo hizo el curso, los bancos y
esto. Sí, yo es que me acuerdo cuando Nokia era el rey y entonces era el paradigma de empresa y claro, ahora pues se acabó como ha acabado.
No, pero todavía yo no.
O IBM también lo fue y también acabó como acabó.
Sigue manteniéndose mucho móvil, ¿no? Nokia en España, es decir, bueno, otra cuestión distinta es la transformación, es decir, cuando la gente va cambiando hacia los smartphones, ahí ya es cuando está perdiendo esa cuota de mercado y por tanto la competencia con Apple, Samsung, etcétera. Aquí el problema es decir, que los Nokia inicialmente tiene un sistema operativo que se ha quedado obsoleto, es decir, está montando o estaba instalando el Windows Phone que no acaba de arrancar, y yo creo que aquí lo que se trata es de embridar ambas situaciones y salir a intentar competir con el sistema Android.
Pero es una operación arriesgada, es una operación muy arriesgada porque es
eficiente. Bueno, porque el otro está tasado ya y funcionando.
Claro, sí, pero es asumir un tema que no es tu negocio, no es tu core business, ¿no? y por tanto eso siempre es arriesgado y además con un tamaño muy importante, porque claro, está comprando, no es que alguien compre una empresa que es el 10% de su tamaño previo, sino que es el 50%, ¿no? Le puede salir muy bien, pero le puede salir muy mal. Yo creo que es una operación arriesgada, ¿no? Y por eso la prudencia de los inversores han hecho que hoy bajara el tema de Microsoft.
Bueno, venga, a ver, y los oyentes de todo esto que llevamos un rato comentando, ¿qué han dicho?
Han hablado precisamente sobre esta operación. Había un debate en Twitter sobre si la gente se compraría o no un smartphone de Microsoft. Sara nos decía, por ejemplo, tendremos que luchar con los virus y los troyanos como con Windows. Y Miguel decía que puede ser una competencia muy fuerte para Samsung y para Apple. Y Luis le respondía, la competencia irá marcada por la calidad-precio, así que tendremos que esperar. Paco decía que si tendremos que actualizar el software anualmente o nuestro móvil morirá. Y por último, Juan apuntaba que Microsoft introdujo a Stephen Elop como un infiltrado en Nokia. Ahora se ve su misión, cargarse la compañía para que Microsoft la pueda comprar a precio de salto.
En algún sitio han llamado el caballo de Troya.
Sí. Y también han hablado nuestros oyentes sobre el dato del día, sobre esas 31 personas que han descendido las cifras de paro. Pues yo nos decía que, sin embargo, la Seguridad Social pierde 100.000 cotizantes. Es decir, la gente se larga de nuestro país. Y Anne en Twitter también nos decía que si vamos bajando de 31 a 31 personas cada mes, ¿cuántos años necesitaremos entonces para acabar con el desempleo?
Pues habrá que echar las cuentas. Gracias, Vega.
Hasta mañana.
Mañana. Bueno, por no dejarnos nada, que nos quedan 5 minutos para las 9, un poquito menos para irnos. Nos tiene que contar, Judith, alguna última hora empresarial que hay por ahí.
Pues sí, por ejemplo, que Fernando de Sousa es presidente de Pescanova, tendrá que abonar una fianza de más de 350 millones de euros y también hemos sabido que los puertos españoles dejarán de ingresar por la rebaja de las tasas que el gobierno pretende aplicar, unos 50 millones de euros menos. Un esfuerzo ahora por el que, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, van a crecer nuestros ingresos después.
Pues mañana más, Judith.
Mañana
gracias.
Más.
Hasta mañana.
Mañana.
Pues aquí lo dejamos. Gracias a don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Carrillo Ruiz Jarabo Asociados, que siga su Atleti igual de bien a la vuelta del parón de la selección. A ver si le va a acabar.
Que siga, que siga.
Un placer, gracias. Hasta dentro de un par de semanas. Gracias también a José Luis Fernández, secretario de comunicación del Sindicato USO. A seguir igual de bien con su Atleti. Gracias, don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Usted callado y ya cuando tengamos que recoger frutos, vendimiaremos.
Sí, hombre, yo si seguimos de 50 y 50 kilos, yo encantado.
La pena es que no hay tiempo para más ofertas, ¿ves? Fíjense, si hubieran llegado un par de
días. El mercado
antes
de invierno da para mucho.
Que el mercado de invierno se nos ha olvidado. Un placer, gracias por haber tenido aquí a los tres. Gracias también por haber tenido a Víctor Hernández en el control del sonido, la primera parte, a Guillermo Tejero. Y gracias, como siempre, a ustedes por haber estado ahí una tarde más al otro lado acompañándonos. Les dejo en compañía de Eva Pla con el programa Última Hora para contarles todo lo que ha pasado desde el punto de vista económico a lo largo de este martes, día 3 de septiembre. Ya lo saben que nos vemos mañana, 6 y 5 de la tarde, más Pulso Empresarial. Que descansen, que sean felices.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.